Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí a mi lado a nuestro jefe de redacción, a nuestro compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Para que, bueno, pues podamos conocer detalles del inicio del curso escolar, juntamente con nuestro conseller, José Antonio Rovira Jover. Te dejo con él, Vicente, adelante, y seguimos también con nuestro programa en nada, hasta las dos, como siempre.
Es el hombre del día, conseller Rovira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y un saludo a todos los oyentes también, lógicamente.
Gracias por el esfuerzo y gracias por estar con nosotros. Además, en un día que es especial, después de un mes o de unos meses que han sido intensos y sobre todo seguro muy duros, ¿no?
Pues ha sido muy duro este mes porque la verdad es que el botánico no nos había dejado las cosas bien hechas y preparadas. Y recién llegados, pues tuvimos que asumir un esfuerzo especial y lógicamente yo quiero agradecer aquí el esfuerzo que han hecho. Hace un rato estaba, antes de venir aquí, estaba felicitando a unos cuantos funcionarios que me dijeron que ayer estuvieron trabajando hasta las 9 y las 10 de la noche. Hablo de funcionarios, también los altos cargos. El esfuerzo lo han hecho los altos cargos, pero también muchos funcionarios que este mes de agosto, muchos han cogido, o no han cogido vacaciones, o han cogido vacaciones muy parciales para poder sacar este curso hacia adelante. Y yo creo que lo hemos conseguido.
Una de las cuestiones que es de lo primero que aseguro que le han preguntado esta mañana y que yo quería tratar con ustedes precisamente por la polémica que ha habido por haber tenido que rectificar hasta en cuatro ocasiones la adjudicación de las listas, de las plazas, de los profesores, docentes. ¿Hasta qué punto hay una parte de responsabilidad de la nueva administración y hasta qué parte hay un porcentaje de responsabilidad de la herencia y de lo que se encontró José Antonio Rovira y su equipo cuando accedieron a la consellería hace poco más de dos meses?
Básicamente ha sido la herencia. La herencia que no estaban bien hechas las cosas. Quiero decir, este año era mucho más complicado que años anteriores, porque este año a un proceso normal de adjudicación, después de las oposiciones y tal, se unía el que este año hubo un proceso de estabilización de interinos, que se ha hecho en toda España, y hubo un proceso también por el cual profesores técnicos de FP que tuvieran una titulación de grado pasaban a profesores de secundaria. Claro, eso hacía que el fuera mucho más complejo el proceso de adjudicación. Hay informes de la Dirección General de Tecnologías que ya hace dos años hablaban de actualizar este programa, de mejorarlo, y es cierto que la consellería, los responsables anteriores del Botanic, no hicieron absolutamente nada. Pero no solo no hicieron eso, sino que muchísima gente se fue, nombrada por el Botanic, pidió, entre comillas, su cese voluntario, que la propia consellera les firmó el día 10 de julio, es decir, 9 días antes de que yo tomara posesión, y muchos se fueron el 21 de julio, otros y la gran mayoría el 31 de julio. ¿Por qué digo el 31 de julio? Porque el 31 de julio llegaron las notas de las oposiciones de las ordinarias que hubo de secundaria, y el 1 de agosto llegaban las notas de oposiciones del proceso de estabilización. Claro, hasta que no llegara todo eso, no puedes hacer iniciar el volcado de datos. Y las personas que tenían que estar allí se habían ido de vacaciones, muchísimas. Otras se han quedado. Bien, eso hay que decirlo también. Otras personas, quizá más responsables, se han quedado y han estado trabajando este verano. Pero ya digo, con todos esos problemas, yo creo que al final lo hemos enderezado, a base de mucho trabajo.
Es verdad que además del esfuerzo de muchos funcionarios, de que ayer, por ejemplo, las jornadas terminasen tarde, del trabajo de altos cargos, ¿ha habido refuerzo de trabajadores y de funcionarios jubilados que han querido durante estos últimos días ayudar en la mayor medida posible ante lo que tenía que ser un comienzo de curso, como debe ser?
Un caso en concreto, porque teníamos una serie de problemas informáticos. Esta persona se jubiló en marzo, el botánico no lo había sustituido y voluntariamente vino a echarnos una mano durante unos días.
Conseller Rovira, cosas que he leído yo durante este último mes y medio que, como digo, para usted ha sido intenso y apasionante. ¿Se va a perseguir el valenciano en las aulas?
En absoluto, todo lo contrario, en absoluto. Nosotros lo que pretendemos es que haya libertad. Es decir, vamos a ver, por un lado, la asignatura de valenciano, creemos que es necesario el conocimiento por todos, de la asignatura de valenciano. Y vamos a tomar medidas para que el conocimiento de esa asignatura y su superación también te otorgue algún tipo de titulación en valenciano. Pero, por otro lado, nosotros lo que creemos es en la libertad. la libertad para que los padres podamos decidir si queremos que nuestros hijos estudien el 100% o una parte en valenciano y otra parte en castellano, o el 100% en valenciano, aparte de la lengua castellana, que siempre será una asignatura que se dará en castellano, lógicamente. Uh-huh. O si queremos que nuestros hijos estudien más en castellano que en valenciano. Pero una cosa es la asignatura de valenciano y otra cosa es la libertad en la educación, en el modelo educativo. Lo que no vamos a hacer es la imposición del Botanic. Por ejemplo, ustedes recordarán el modelo aquel que planteó el Botanic, que era, si algún centro quería dar más horas en inglés, era a cambio de exigirles que dieran más horas en valenciano.
Sí, sí, a describirse la línea de valenciano,
eso
correcto.
Eso se llama imponer. Imponer el valenciano y su ideología. Y nosotros lo que creemos es en todo lo contrario, en la libertad.
Una de las cuestiones, hablando de los objetivos que usted se plantea para este curso, que además luego hablamos porque es un curso, entiendo, de transición entre lo que usted y su gobierno querrá hacer durante la legislatura y lo que tiene que hacer en este curso cuando lleva apenas 2 meses de conseller, pero citaba usted la ideología y en los objetivos que planteaba era sacar la ideología, una de las cuestiones que usted plantea, sacar la ideología de las aulas a partir de este próximo curso. Explíquenoslo con un ejemplo.
Pues mire, hoy me mandaban un cuento de Caperucita para unos niños, donde se les habla de que si el machismo, el sexismo y tal, un cuento de Caperucita Roja con el lobo, que si por qué Caperucita por ser mujer no se podía enfrentar al lobo. Yo creo que eso es ideologizar a los niños. El cuento de Caperucita hay que contarlo como fue en origen y no tergiversarlo. Y además todos recordamos, yo he visto fotografías y tal de niños en manifestaciones por motivos que no tienen nada que ver con la educación. Eso no puede ser. Cuando yo digo de sacar la ideología, es sacar toda la ideología. Yo quiero que mis hijos estudien matemáticas, lengua, inglés, y que no estudien ningún tipo de ideología. Ningún tipo de ideología. Que se formen. Y luego ya ellos, cada uno que coja la ideología que quiera.
Consejero, el valenciano, nuestra lengua, es al margen, ¿no?, de cualquier ideología.
No, eso no tiene nada que ver.
Pertenece a todos los valencianos, ¿no?
Claro, el valenciano no tiene nada que ver con la ideología. El valenciano es una lengua común que tenemos la gran mayoría de los que vivimos en esta comunidad y que además es un elemento totalmente enriquecedor, Y nosotros vamos a seguir apostando por el valenciano. Pero lo que hay que hacer es hacerlo atractivo, no imponerlo. Entonces, las medidas que tomaremos es que sea atractivo. Yo, igual, no sé si me he expresado bien, pero he lanzado ya un globo sonda. Y es que aquellos alumnos que estudien la asignatura de valenciano, seguramente cuando acaben sus estudios tendrán alguna titulación en valenciano, que les va a venir bien como méritos a la hora del día de mañana, si hacen una oposición o demás. Ya le lanzó ese globo sonda. O sea, queremos favorecer el valenciano, la enseñanza del valenciano.
En otro de los objetivos que se plantea usted, que es tema importantísimo y que además se ha agravado durante estos últimos años, especialmente desde el tiempo de pandemia, es reforzar el plan de salud mental.
Sí, ya la próxima semana vamos a tener una reunión, el conseller de Sanidad y yo, con algunos responsables más, para iniciar este proceso. Creemos que la salud mental es un problema importante que se ha agravado además quizá desde la pandemia, pero creemos que esto hay que tratarlo desde un punto de vista sanitario, para que sean los profesionales de sanidad los que digamos detecten el problema y puedan digamos poner las medidas adecuadas. Por eso vamos a hacer este plan desde el punto de vista de trabajo conjunto con la Consejería de Sanidad y que profesionales de la Consejería de Sanidad estén en los centros.
Hablaba usted de inglés y de matemáticas y son precisamente 2 horas que se aumentan en el plano lectivo a partir del próximo lunes, que es algo que también ha pillado quizá a más de sorpresa. Bueno, le quería preguntar si le ha costado implementar esta situación, porque hay que explicar que no se amplía el horario escolar. Exacto. No se amplía el horario o el número de horas en el que los alumnos, los niños, nuestros hijos estarán en los colegios, sino que lo que se hace es aumentar las horas de docencia, en este caso, de asignaturas clave como inglés o matemáticas.
Exacto. Vamos a ver, aquí lo que sucedió fue que el anterior gobierno del Botani decidió que unas horas, dedicaran a proyectos interdisciplinares y demás, ¿no? Y esto hubo una sentencia del TSJ diciendo que contravenía una ley que había hecho también el Partido Socialista a nivel estatal. Y entonces se dejaron en suspenso. Lo que hizo Miguel Soler, el anterior secretario de Educación del PSPV, la mano derecha de Chimopuch en esta campaña, es decirle a los institutos: oiga, pues si no dan esas dos horas no pasa nada, pero ustedes hagan las mismas plantillas que tenían previsto. Claro, no tiene sentido que teniendo esas plantillas hechas, es decir, un profesorado que no tiene esas horas, pues lo que hemos implementado nosotros son medidas de refuerzo en esas dos horas que se habían quitado, que se les había quitado a las matemáticas y el inglés para poner proyectos interdisciplinares. Ajá. Pues las hemos vuelto a poner. Y hemos también, dentro de la autonomía de los centros, que también se dediquen otras a reforzar. Y esta misma mañana también el secretario autonómico se ha reunido con la Asociación de Directores y de Secundaria para tratar esas medidas. Que lo hemos hecho tarde, sí, pero es que nosotros llegamos a final de julio. Es decir, los horarios estaban hechos y el 1 de septiembre esa normativa estaba. El inicio de curso es el día 11. Había que hacer unas modificaciones, lógicamente, pero yo creo que los equipos directivos son muy profesionales y van a poder hacerlo perfectamente.
Consejero, decía yo que es un curso de transición, entiendo, para usted y para su equipo, porque usted es consejero desde hace dos meses, porque el curso empieza el lunes, porque gran parte de lo que es el curso académico, el curso escolar 23-24, venía ya organizado. ¿Cuánto de diferente va a ser este curso respecto de los siguientes de la legislatura hasta el 2027
Nosotros, este curso, lógicamente hemos adoptado la planificación que tenía hecha el Botánic, con las plantillas del Botánic. Y a lo largo de este año vamos a tomar medidas, ya las hemos anunciado algunas. Vamos a modificar la ley de plurilingüismo y vamos a tomar también otra serie de medidas que iremos avanzando conforme nos pongamos en marcha, con esos tres objetivos. Calidad de la educación.
¿Qué falta?
Vamos a poner un departamento específico para esto, para unos responsables que se van a dedicar al control de la calidad. Sacar la ideología, lógicamente, y defender la libertad y el asunto de la salud mental, que es preocupante.
Uh-huh. Es un curso de récord de alumnos.
Sí, es un curso de récord de alumnos. Realmente suben 4.000 alumnos sobre los anteriores. Sí que es cierto que se está observando una bajada en infantil y primaria por aquello de la bajada de la natalidad.
Sí, claro.
Es un problema que estamos teniendo, y sí que se observa también un aumento en formación profesional. Esa debe ser también otra de las grandes apuestas de nuestro gobierno, la formación profesional. Al haber unido ahora la Consejería de Educación y Universidades con Empleo, vamos a tratar de coordinar lo que es la formación profesional reglada, que pertenece al ámbito educativo, con lo que es la formación ocupacional, que pertenece al ámbito del empleo, para tratar de trabajar juntos.
Claro, es que usted ahora asume, digamos, un poco todo lo que es esa cadena de continuidad, es decir,
esa cadena,
colegio,
de
formación profesional o universidad, y ocupación laboral en el mercado una vez se termina esa formación.
Por eso yo dije que somos la consellería del futuro. Formamos a los jóvenes, pero además los llevamos a su futuro, que debe ser el empleo, porque la formación también, lógicamente, es para el conocimiento y la mejora personal, pero también para poder acceder a un empleo.
También, sobre todo. Que ese puente, ¿no?, entre la educación y la profesión, como su nombre indica, claro, ¿no?, pues sea más, lo más corto posible, ¿no?
Vayamos a eso.
Muy bien, pues gracias, Vicente, gracias, conseller. Que tenga usted un buen curso, que tome buena nota de las necesidades que tenemos en la comunidad y que puedan ir implementando esas nuevas, esas novedades, ¿no?, para llevar a cabo con éxito esta campaña y las venideras. Gracias.
Muchísimas gracias,
conseller. Gracias.